La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Si te sumas ahora al programa, te doy la bienvenida. Probablemente te estés preguntando, oye, y desde ahora hasta las 6, 5 en Canarias, ¿qué cosas habrá preparado esta gente?
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre.
Vamos a poder disfrutar de la palabra y la música de José Mercé, que estará en el último tramo presentándonos su nuevo disco, Doy la cara. Está por llegar también nuestro crítico de cine para explicarnos qué pasa esta semana en y con la cartelera. Él se llama Jerónimo José Martín, pero tú, que eres amigo, lo puedes llamar Jeromo. Está por llegar el escritor e investigador José Manuel Frías. Hoy lo hace con el expediente de la bestia de los Andes. Se llamaba Daniel Camargo y fue apuñalado hasta la muerte por un familiar de una de sus víctimas. Una de sus 150 víctimas. Niñas y mujeres a las que violó y asesinó. Pero antes de todo eso, el biopic de Joseph Stalin, el dictador ruso al que se le atribuyen al menos 10 millones de víctimas.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
Tenía unas enormes ganas de meterle el diente al personaje de esta noche, que es un personaje que ha condicionado en gran medida la historia contemporánea del mundo.
Totalmente, totalmente. Demostró, entre otras cosas, que era bastante más inteligente que los políticos de su tiempo y ejerció un poder no absoluto, más que absoluto. Estamos hablando de un personaje clave, clave en la historia contemporánea y que, bueno, pues todavía dura, ¿eh? Todavía dura.
Los obreros montaron sus andamios alrededor de la enorme estatua de bronce que presidía la plaza delante del ayuntamiento. La estatua representaba un hombre macizo, con gesto poderoso, un hombre conductor de pueblos. Los empleados municipales empezaron su trabajo. La estatua fue bajada de su pedestal y depositada en el suelo. No tardaron mucho en llevársela a un museo. Era la última de las muchas estatuas que habían ocupado cientos de lugares de la inmensa Rusia. Era la estatua de nuestro personaje de esta noche, uno de los tres grandes dictadores contemporáneos, junto con Hitler y con Mao Zedong. Fue un hombre frío, sin emociones visibles, que envió a la muerte a millones de personas, algo que contrasta con su gusto por las flores y por escribir poemas. Esta noche vamos a conocer a un personaje turbio, a un personaje todopoderoso. Fue declarado maldito por los suyos, por sus camaradas. Esta noche, en la noche, Joseph Stalin.
Gori es una pequeña ciudad de Georgia, no muy importante, una mota de polvo en el inmenso imperio ruso. Allí nació Joseph Stalin el 18 de diciembre de 1878. Por aquel entonces reinaba Alejandro II con un poder absoluto.
La iglesia y las clases dominantes de Rusia mantenían la teoría de que el poder venía directamente de Dios y que el emperador, el zar, no tenía que dar cuentas a nadie de sus decisiones.
A pesar de la creencia popular de que Stalin nació en una familia pobre, la realidad no fue precisamente esa. Su padre, Visarión, era un buen zapatero y llegó a montar su propio y próspero negocio. Su madre, Yekaterina, una mujer tremendamente religiosa, siempre soñó con que su hijo fuera sacerdote.
Los padres de Stalin tenían todo de su parte para llevar una buena vida, pero el vino la destruyó. Antes del nacimiento de Joseph, el matrimonio había perdido dos hijos al poco de nacer. El bebé Stalin era frágil y delicado, y tenía la peculiaridad de que dos de los dedos de su pie izquierdo estaban unidos por una membrana.
Las muertes de sus hermanos mayores afectaron enormemente al padre, que cayó en una profunda depresión. Para paliar aquel sufrimiento, empezó a beber sin medida y también a pelearse por las tabernas, en las que lo conocían como el loco.
Era un hombre brutal que apaleaba a su mujer y a su hijo de manera despiadada. Su familia le tenía auténtico terror. Poco a poco, el carácter del niño Stalin se fue haciendo duro e impenetrable. Recibía los golpes sin llorar ni dar un gemido. Así se hizo impasible ante el dolor propio y también ante el ajeno.
El odio por su padre crecía de día en día, aunque no tardaría en desaparecer de su vida. El zapatero cerró el negocio y abandonó a la familia. Nunca más supieron de su paradero. Llegaron rumores de que había muerto en una pelea.
Ante la ausencia del cabeza de familia y para poder pagar los estudios de su adorado hijo, la madre de Stalin, Yekaterina, comenzó a trabajar como lavandera de varias casas. En una de ellas vivía un anciano judío que descubrió la inteligencia del joven Stalin, lo animaba a estudiar y le regalaba libros.
Joseph Stalin tuvo la suerte de estudiar en un buen colegio religioso, aunque los comienzos no fueron fáciles para él ni para sus compañeros georgianos. Les prohibieron hablar y escribir en su lengua, solo podían hacerlo en ruso. A pesar de aquellas trabas, Stalin acabó siempre el primero de su clase con las mejores notas. Más tarde, consiguió una beca para formarse en el seminario y convertirse en sacerdote de la Iglesia Ortodoxa.
El joven era un lector infatigable y tenía un héroe al que admiró toda su vida. Se trataba de Kova, un personaje histórico, un guerrero georgiano que luchó contra los rusos y que robaba a los ricos para ayudar a los pobres.
Bueno, ahí tenemos el primer planteamiento de la vida de Stalin. Oiga, ¿dónde está? ¿Y esto de Georgia qué es?
Georgia hoy, es un país, una república independiente, con una constitución democrática, teóricamente. Pero formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, de Rusia. Aunque Rusia era una de las repúblicas, la más grande, ¿no? Pero formó parte de Rusia.
No le quiero poner un aprieto, pero Georgia es una extensión como una ciudad,
no,
como
no,
una
no,
comunidad
no,
autónoma.
No, es más pequeña que Andalucía, tiene aproximadamente unos 4.700.000 habitantes.
Pues qué barbaridad, que menos mal que le iba a meter en un aprieto.
La capital es Tiflis, está situada al sur del Cáucaso, tiene frontera con Turquía y con Armenia y está al lado del Mar Negro. Y se considera que está en el límite entre Europa y Asia.
Vale, de acuerdo, gracias, profesor.
De nada.
Una cosa, ¿por qué se sigue repitiendo que Stalin nació en una familia casi de mendigos si no es así?
Bueno, pues porque cuando se construye el culto a la personalidad, los dictadores todos reciben culto a la personalidad, no convenía decir que el padre era un zapatero bastante bueno, que llegó a tener su propio negocio y que el alcohol terminó con él. Y que la madre era una mujer religiosa, no, lo siguiente, cuyo sueño era que el hijo fuera sacerdote.
A pesar de la religiosidad de la madre, circuló por ahí una leyenda, ¿no?
Sí, la leyenda es que él no era hijo de su padre, sino que había sido hijo de otro hombre, de otra persona, y que ella se casó con el zapatero, que le dio tan mala vida, por cierto, y que acabó como acabó, pues por necesidad de que, bueno, de vivir, o sea, que no fue un matrimonio por amor.
Hoy en la Crónica Negra hablaremos de un chico que tuvo una infancia terrible. La madre, bueno, no quiero adelantar nada, será ahora después. Se convirtió en un asesino en serie y además básicamente lo que hacía era violar niñas menores de edad y además tenía la predilección de que fueran vírgenes. Y usted dice, ¿y a qué viene esto con lo de Stalin? Pues sí, la infancia y la adolescencia de Stalin pudieron condicionar lo que el monstruo en el que luego se convirtió. Porque, ojo, yo defiendo la teoría, y hemos hablado en este programa con psicólogos, psiquiatras, decenas de veces, que hay gente que tiene una infancia absolutamente horrible y que terminan siendo adultos maravillosos o que se convierten en psicópatas. Yo no sé si este tío fue psicópata, pero luego fue un criminal.
Hombre, según los cálculos, y hemos estado mirando fuentes para no equivocarnos, entre 8 y 12 millones de personas asesinadas. No está mal, ¿verdad? Y sobre todo ya veremos con qué métodos.
Por una infancia muy desgraciada que se tenga, no puede justificarse un comportamiento.
De ninguna manera. Yo sé que muchos de nuestros oyentes, pues a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que existe la maldad. Creo que existe la bondad y creo que existe la maldad. Y creo que hay personas que pueden dar la vida por los demás, y tenemos muchos ejemplos, y personas que disfrutan haciendo el mal, haciendo un daño irreparable. ¿Que ahí pueda influir la infancia? No digo yo que no. Desde luego, la infancia de Stalin, él tenía dos posibilidades. O se volvía loco en un sentido siendo adolescente, o se volvía santo. Terminó siendo un loco, un psicópata, como se quiere llamar. Pero el mal estaba en su corazón, porque él, claro, lo que vio en su casa fue espantoso.
Han dicho nuestras compañeras que su padre murió por el vino. No, moriría por el abuso del vino. Por el vino solo se vive, y se vive maravillosamente bien el con vino, una buena copa de tinto o de blanco, ¿verdad?
El vino alegra el corazón, dice la Biblia. No vamos nosotros a llevarle la razón la contra
nada.
La Biblia.
Se puede morir del abuso.
Murió alcoholizado, que tú sabes que es una de las grandes plagas, no de ahora, de la historia rusa, de la historia de la República Rusa y antes de la monarquía, el imperio. El alcohol es algo tremendo, y murió alcoholizado, le decían el loco, se peleaba con todo el mundo.
¿Ese padre y el hijo Stalin llegaron alguna vez a tener un enfrentamiento incluso físico?
Sí, ya Stalin un poco más mayorcito, un día el padre llegaba y cogía, y a la madre y al niño le daban unas palizas monstruosas. Directamente, llegaba borracho, entonces cogía el cinturón o cogía un palo y, bueno, lo breaba. Y un día ya el niño, que no era tan niño, vio que ya la madre, pues que corría peligro de muerte, vamos, que se la podía matar, que iba a matar, y cogió un cuchillo y se lo lanzó. Le tiró el cuchillo directamente. Hubo suerte para el padre, claro, que se movió y el cuchillo se clavó en la pared. Pero si no, lo hubiera atravesado.
La madre tenía una cierta obsesión porque Stalin se terminara convirtiendo en sacerdote de la religión ortodoxa, que es la religión predominante en Rusia, en la Unión Soviética. Pues porque, naturalmente, estudiar en un colegio religioso y luego en el seminario era todo la motivación de la propia madre, ¿no?
La motivación de la madre y también la calidad de la enseñanza. Hay que pensar que la religión en Rusia, hasta que Stalin la destruye, Lenin la empezó a destruir y Stalin ya la terminó de destruir. Cuando digo destruir, digo físicamente. Las iglesias se convirtieron en cuadras, en almacenes, fueron incendiadas, los sacerdotes fueron asesinados, las monjas lo mismo, porque, bueno, todos sabemos que la religión ortodoxa y la religión católica tienen muchos elementos en común. Realmente somos religiones todas hermanas, pero nosotros es el cisma que se produjo en su momento por el tema, pues, de la autoridad papal y de algunas otras cuestiones, ¿no? Pero que una religión y la católica son muy, muy, muy bien hermanas, próximas. De hecho, el Papa actual ya ha tenido varias reuniones con el patriarca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Stalin es el que destruye eso. Antes de eso, la manera de estudiar era solo en seminarios y en colegios religiosos de calidad, porque la enseñanza pública prácticamente no existía. Ten en cuenta que la mayoría de los rusos, cuando digo ruso me refiero a todo el imperio, ¿eh?, y a la república, porque si no tendríamos que empezar a dar nombre y podríamos estar aquí hasta mañana por la tarde.
Sí, o sea, la Unión Soviética.
La Unión Soviética, bueno.
Correcto.
Pues eso, eran analfabetos en su inmensa mayoría, de modo y manera que tuvo que estudiar allí.
Antonio, hemos oído en el relato que había o hubo un judío que le ayudó y animó a estudiar a Stalin. Una vez que se convierte Stalin en el todopoderoso, ¿siguió manteniendo contacto con él? ¿Le reconocía, le identificaba?
Pues mira, hizo una cosa. Esta gente, que podemos, yo no lo voy a hacer, emplear términos clínicos, eso que lo haga un psiquiatra o que lo haga un psicólogo, vaya usted a saber. Pero casi bipolar, ¿no? Casi bipolar en el sentido de que Stalin adoraba la poesía y publicó poesía, empezó publicando poesía. Está en una antología de poesía georgiana, porque Georgia tiene su propia lengua y su propio alfabeto y su propia literatura, que no tiene nada que ver con la rusa. Entonces, él escribe en georgiano y su camino parecía que iba a ser la religión, la poesía y la belleza y la bondad.
Fíjate.
Y fíjate, pero es que estaba predestinado para eso. Entonces, cuando él llega al poder, Llama a este hombre, que ya era ancianísimo. Este hombre va al Kremlin, tú imagínate lo que es llegar al Kremlin, ese mundo, esas torres, esos salones, y lo van pasando de salón en salón. Y Stalin estaba con sus colaboradores más íntimos cuando le avisan de que llega este señor. Stalin lo deja todo, sale corriendo, se va a este viejo, viejísimo judío que le ayudó, lo abraza, lo besa, lo coge del brazo, se pone a andar, se muestra tiernísimo.
O sea, era humano.
No, humano era. Lo que pasa es que hay un acontecimiento en la vida, aparte de su infancia, que ya veremos, que él mismo dice, después de esto yo ya no soy humano.
Hemos comparado a Stalin con Hitler. Intentaremos demostrar esta noche porque, en todo caso, está en el seminario, su vida por dónde seguiría. Lo cuento inmediatamente después de una pausa.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, dejábamos la historia en el momento en el que Stalin ingresa en el seminario para convertirse en sacerdote ortodoxo. Vamos a descubrir ahora cómo su camino sería otro bien distinto.
Aunque resulte paradójico, fue en sus años de seminarista cuando Joseph Stalin se inició en las doctrinas revolucionarias, concretamente en el marxismo. En su último año, cuando solo le quedaban los exámenes finales, decidió abandonar el seminario.
Stalin se trasladaba entonces a la ciudad de Tiflis, la capital de Georgia, un importante núcleo industrial donde le resultaba más fácil esconderse y hacer propaganda entre los obreros. El 1 de mayo de 1900 organizó una manifestación que reunió a unos 500 manifestantes. Era el principio de su labor revolucionaria.
De esa forma, Joseph Stalin entraba de lleno en la línea de pensamiento y de acción de Lenin, el gran líder de la lucha contra el zarismo. Stalin fue uno de los elegidos para formar parte de un reducido grupo de partidarios de la revolución, que serían después los jefes de la República Comunista.
La vida de un revolucionario era la de alguien perseguido, que nunca podía parar, que nunca podía confiar en nadie, solo en los más íntimos. Pero los peligros no pudieron más que el amor. En 1903, a sus 25 años, Joseph Stalin se casaba con la joven Ekaterina, a la que cariñosamente llamaban Katia.
Ella, una joven tranquila, 2 años menor que él, era la hermana del mejor amigo de Stalin. No pudo ni quiso resistirse al amor profundo que comenzó a sentir por ella. De aquel amor nacería un hijo, al que llamaron Yakov. Pero la historia de aquella pareja se truncó muy poco después. En 1907, solo unos meses después del nacimiento de Yakov, Katia moría víctima del tifus.
Desde 1901 hasta 1917, hasta cumplir los 39 años, Stalin vivió oculto, viajando continuamente, siendo capturado por la policía política, la temida Ohrana. Fue deportado a Siberia, donde vivió en condiciones muy duras, pero consiguió escapar. Stalin vivía huido y en peligro de muerte.
Por aquel entonces se convirtió en jefe de un grupo que se especializó en atracar bancos. Con el dinero robado se financiaban las acciones del partido. En ese tiempo lo apresaron 8 veces, lo deportaron hasta en 7 y se escapó en otras 6 ocasiones. El tiempo que pasaba en prisión lo dedicaba a estudiar. Fue así como aprendió inglés, francés y alemán.
Más tarde, Stalin se convirtió en directo colaborador de Lenin y ocupó cargos de responsabilidad en su gobierno. Era muy cauteloso y se encargó de ir acumulando poder sin que casi se notara. En 1924, a la muerte de Lenin, Joseph Stalin llegaba al poder y se convertía en un dictador tan duro y cruel como los zares contra los que había luchado.
El camarada Lenin nos ordena que nos sintamos muy orgullosos de la gran llamada del partido. Al dejarnos, el camarada Lenin nos ordena que mantengamos la unidad del partido. Juntos te prometemos cumplir y honrar ese mandamiento, camarada Lenin.
Para conseguir el poder absoluto, decidió asesinar a sus opositores. Fue la Gran Purga. De entre todos sus enemigos, el más importante, León Trotsky, su rival en la Revolución, el creador del Ejército Rojo. Para seguir con vida, tuvo que escapar de Stalin y refugiarse primero en Turquía y después en México. Hasta allí llegó la venganza. Stalin se valió de un español, de Ramón Mercader, para asesinar a Trotsky. Le clavó a traición un piolet en la cabeza.
Ya sin nadie alrededor que cuestionara su poder, Joseph Stalin decidió que tenía que convertir a Rusia en una gran potencia, y no le preocupó si para conseguirlo tenían que morir millones de personas. El inmenso país se convirtió en un lugar donde todos temían ser espiados, deportados y asesinados, donde la seguridad jurídica era solo una utopía.
La economía fue planificada con objetivos que se programaban cada 5 años y que había que conseguir costara lo que costara, una práctica que se extendió a la agricultura, pero que se topó con el rechazo de los campesinos, que se negaron a entregar las cosechas. La venganza de Stalin fue terrible.
¿Exigiréis la entrega de todas las reservas de grano? A los precios actuales, a todo el que se niegue le confiscaréis el grano. A todo el que se oponga le someteréis al artículo 107 del Código Penal, que como sabéis establece una fuerte pena a cualquier clase de especulación.
Pero, camarada Stalin...
Estas son mis instrucciones. Las medidas se aplicarán en toda la Unión Soviética.
El terror se extendió por Rusia en una época que, en contraposición, se realizaron gigantescas obras públicas en Rusia, un país que comenzó a modernizarse.
Profesor, aquellos que somos de la promoción de COU, por fin dejábamos la prehistoria, el megalítico, el paleolítico, y por fin empezamos a estudiar historia contemporánea. De ahí uno de los temas más atractivos, los que tuvimos la suerte de tener un magnífico profesor de historia, fue extraordinariamente sugerente la revolución bolchevique, ¿no? Quiero preguntarle, porque claro, habiendo estudiado en profundidad aquella época y en ese país, es fácil contestar a la pregunta, pero si por casualidad hay algún oyente que no haya tenido la curiosidad de bucear en ese episodio de la historia, ¿Stalin cómo llega a ser comunista estando en el seminario?
Pues llega a ser comunista porque los seminarios eran nidos de revolucionarios contra el zar, contra la monarquía de derecho divino. Hay que pensar que estamos ya entrando en el siglo XX y que el zar es el elegido por Dios, que todavía creían que poniendo las manos, si el zar ponía las manos encima de granos o escrófulas, se curaban.
¿Escrófulas?
Sí, como úlceras. Correcto. Las úlceras. Entonces, él se curaba. Entonces, hay una escena tremenda, tremenda, cuando ya el prestigio del zar está por los suelos, cuando se ha producido la revolución pequeña que fue en 1905, frente a la revolución ya grande del 17, pues hay una escena, imaginad nuestros oyentes, una plaza inmensa delante del Palacio de Invierno, el día que se declara la guerra, la Primera Guerra Mundial, 1914. El zar sale al balcón, suena el himno y el pueblo espontáneamente se pone de rodillas. De rodillas. Cuando el zar visitaba el frente, los soldados se ponían de rodillas porque el zar era el padrecito zar, el padrecito de todos nosotros. Entonces, ese sentido, ya había entrado en crisis en el mundo intelectual, en el mundo académico, pintores, músicos, y por supuesto en los seminarios, que eran centros intelectuales, centros de cultura, es que no había muchos. Y por eso se infiltra los revolucionarios, el pensamiento revolucionario en los seminarios, ahí captan a Stalin.
De ahí que él no se fuera del seminario, sino que lo echaran, ¿no?
Están las dos versiones. Desde luego, él en el último año, cuando ya le quedaba muy poco para ordenar, yo creo que lo echaron, o él mismo dijo: me voy, porque yo, claro, mis pensamientos y mis teorías son justo las contrarias.
Apelando a su capacidad de síntesis y para que podamos entender mejor la historia que estamos contando, el marxismo, base del comunismo, ¿qué es el marxismo?
Bueno, el marxismo es la teoría de Carlos Marx y Federico Engels, y que está expuesta en El Capital y está expuesta en el Manifiesto Comunista. Consiste en un planteamiento según el cual hay que suprimir la propiedad individual. Todo queda colectivizado, todo queda en control del Estado, y ese es el primer paso El primer paso es una revolución de clase, la revolución de los pobres, la revolución del proletariado, para acabar con las clases dominantes, que las explotan, de los explotados. Y lo que tiene de curioso es que, claro, los que viven muy bien son los que mandan.
Correcto. La culminación del comunismo sería el socialismo.
El socialismo ya, pero eso nunca se ha visto, eso no,
correcto.
No,
bueno,
se ha dado nunca.
Hablamos de ese socialismo que nada tiene que
utópico.
Ver con los socialdemócratas, ni con los Pedro Sánchez, ni con...
No, vamos a ver, no. Ese, el socialismo utópico ya sería como el reino de la liberación y de la felicidad. Que no es el caso. En la práctica nunca ha funcionado. No ha funcionado jamás.
Sigamos hablando del hombre. En el año 1903 conoce a Katia, una joven hermana de un amigo. ¿Qué se sabe de ella?
Pues mira, el amigo, el hermano de Katia, que era un hombre que había estudiado en Alemania, estamos hablando de gente con preparación, ¿eh? No estamos hablando de un titulo mundi, ¿no? Gente muy preparada, que había estudiado en el extranjero. Se enamora de esta muchacha. Y ella era una muchacha que la política no le interesaba, era muy serena, muy tranquila, las fotos que se conservan pues muy guapa, y ella se entrega a él, a Stalin, ¿no? Se entrega en el sentido amoroso y en todo, ¿no? Porque él la lleva por el camino revolucionario, trabaja de costurera, haciendo uniformes para o ropas para los revolucionarios. A él no lo veía nunca, la relación entre ellos no se tienen apenas noticias, pero es que claro, él tenía que estar cambiando de domicilio permanentemente porque lo perseguían para matarlo. Entonces es una relación amorosa muy intensa, tremendamente intensa, hasta el extremo que... cuando él muere, o sí, sea, perdón, cuando ella muere...
Efectivamente, él se ve con un amigo y le dice, ahora está muerta, y con ella mis últimos sentimientos calurosos para los humanos. Poniendo el dedo en el corazón, Stalin concluyó, aquí dentro está vacío, aterradoramente vacío.
Y así fue.
Un anuncio, ¿eh?, de así lo fue, que tendría que venir.
Ahí quedó, ahí quebró.
Déjeme que le voy a hacer otro quiebro toreril. Hablemos ahora de... la Ojrana.
La Ojrana, Ojrana, que de las dos maneras se puede decir, era la policía política del zar. La policía política existe en todos los países, pero en las dictaduras, y el zarismo era una dictadura,
evidentemente. Gestapo.
La Gestapo y la KGB,
que
es la heredera de la Ojrana, hasta el extremo de que agentes de la Ojrana después fueron agentes de la KGB, ya con los comunistas, porque tú sabes que el ser humano es voluble y
una
cambiante.
Capacidad de adaptación extraordinaria.
Ahí el caso más maravilloso no es ruso, ni español, ni inglés, es francés. Fouché. Fouché fue jefe de la policía con los Borbones, con la República, con el Terror, con Napoleón y con Luis XVIII.
Un tío con una capacidad de adaptación.
Una cabeza, la de Fouché.
Oiga, hemos oído en el relato de que a él le encarcelaron en varias ocasiones en las cárceles o campos de concentración de Siberia. Hemos visto películas, sitios extraordinariamente duros, inhumanos, ¿no?
Vean, tremendos, porque en Siberia el clima es espantoso. Espantosamente frío, durísimo. Hay un cuadro que yo lo recomiendo en el Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga, que yo recomiendo su visita. Hay un cuadro de un paisaje nevado en Siberia. En Siberia son las inmensas llanuras o los inmensos bosques, con un frío atroz, y allí los mandaban. Ni siquiera se preocupaba mucho de preparar el campo de concentración. Allí lo hay unas miserables tiendas de madera, casuchas, chabolas, y allí los tenían con trabajos forzados, sin comer apenas, que comían muy poco, y los tenían haciendo trabajos verdaderamente tremendos, como de obras públicas, de carreteras, de canales, imagínate, con el agua hasta la cintura, se congelaban.
Curiosamente, él estuvo disfrutando de estos espacios y luego mandó a millones de personas a estos sitios.
Sí, él conocía muy bien.
Cinco preguntas rápidas para respuestas rápidas. Dígame cómo fue la revolución de 1917, la revolución bolchevique.
Plena guerra mundial, hay mucho descontento, mucha hambre, mucha necesidad, y surge la revolución. El zar tiene que abdicar, se pelean entre las distintas facciones revolucionarias y al final ganan los bolcheviques, ganan los comunistas.
¿Quién fue el caudillo de la revolución? Es decir, ¿quién fue Lenin?
Lenin. Pues Lenin es otro personaje absolutamente de una mayor talla intelectual que Stalin, sin lugar a duda, un teórico que después se convirtió en un hombre de acción, un revolucionario, que además, esto muy poca gente lo sabe, Lenin estaba exiliado de Rusia en la guerra, estaba fuera de Rusia.
¿En la revolución bolchevique o en la Segunda Guerra Mundial?
No,
en la Primera Guerra.
En la Primera Guerra Mundial él está fuera de Rusia.
Sí.
Y entonces los alemanes para cargarse al zar, cargarse a Rusia, porque claro, Alemania tenía dos frentes. Estaba luchando en Francia, estaba luchando en Rusia. Tenían los dos frentes. Para acabar con un frente, cogen y meten a Lenin en un tren. Como ellos sabían que Lenin, si volvía a Rusia, iba a levantar las masas, y son los alemanes, el Kaiser Guillermo, el que manda a Lenin a Rusia para que levante a las masas. Y así empieza la revolución.
Oiga, me dice que el zar Nicolás II abdicó, tuvo que marcharse. ¿Qué pasó con el último zar?
Pues mira, fue horroroso. El último zar, que era una persona que algún día debíamos de hacer un programa, Adolfo, sobre él y sobre su mujer, y sobre las niñas, y sobre Rasputín. Eso realmente tiene un programa, yo estoy seguro que a nuestro oyente les encantará, porque es una vida apasionante. El último zar abdica, su familia y él lo cogen preso, porque él esperaba, pobre hombre, esperaba que lo dejaran marchar. Y no, lo cogen preso, lo llevan de un sitio a otro, y al final lo llevan a un pueblo que se llama Ekaterimburgo. Y en Ekaterimburgo hay una casa, la casa de destino especial, como aparece en los papeles, la casa Ipatiev, del ingeniero Ipatiev. Y allí está el zar con sus hijas, con el Zarevich, que además el Zarevich, el heredero, tenía hemofilia, no podía andar.
Que como el príncipe,
¿no? Igual que igual que uno de los hijos de Alfonso XIII, ¿no? Y un marinero gigantesco, 2 metros y pico de marinero, era el que lo llevaba. Lo cogía como una pluma, ¿no? Y una noche les dicen, bajad. Porque claro, una vez que se produce la revolución y que ya ganan los bolcheviques, estalla la guerra civil en Rusia, entre los rojos y los blancos.
Blancos partidarios del
zar. Del zar, incluso de una república moderada, y los rojos rojos, que además querían llamarse rojos. No, eso no es ningún insulto, ellos se llamaban rojos porque querían. Pues bien, dicen, bajad al sótano porque hay una amenaza de que lleguen los blancos. De hecho, los blancos llegaron en muy poco tiempo. Bajaron al sótano. Y uno de ellos, uno de los cabecillas, le leyó, estaban allí sentados, le leyó, habéis sido condenado a muerte por el Soviet de Ekaterimburgo. El zar se levantó, se fue hacia ellos, y ellos hicieron fuego cerrado y los asesinaron a todos. En las paredes del sótano quedó la sangre chorreando. Y después a las mujeres les abrieron la ropa para ver qué había. Y en los corsés se habían cosido joyas, por si podían escapar. Estuvieron a esto de escapar. Pero no, de hecho, después de la caída del comunismo, y una vez que se ha permitido otra vez el culto ortodoxo, la iglesia ortodoxa, los ha declarado santos. Uh-huh. A Nicolás II, su mujer y los hijos.
Cuando hablamos de la Revolución Rusa, nombres, Stalin, sin duda, Lenin, sin duda, pero también Trotsky. ¿Quién era Trotsky y por qué ese odio de Stalin hacia él?
Era otro revolucionario de este primer núcleo duro, y además es el más importante de todos porque es el que crea el ejército ruso. Sin Trotsky no hubiera triunfado la revolución.
Trotsky se marcha de Rusia.
Hombre, es que era el directo rival de Stalin.
Bueno, es tal el odio de Stalin, de Stalin hacia Trotsky, que decide enviar a una especie de...
Bueno, primero mandó, se fue a Turquía y después a México. Allí en México mandó unos sicarios, que ametrallaron la casa donde vivía Trotsky, quedó como un queso de gruyar, pero no le pasó nada.
Finalmente fue un español.
Un español. Es el que se gana la confianza de Trotsky y de la familia, y entonces podía entrar en la casa. La casa tenía un muro y tenía guardias con ametralladoras. Pero este tiene la suerte de que se gana la confianza, de que puede entrar. Y estando Trotsky sentado delante de su mesa y escribiendo, el otro, el asesino...
El español,
va por detrás y con un piolet...
Esto para romper el hielo.
Exactamente, le da... en el cuello y le revienta.
¿Como a un toro?
Sí, pero Trotsky se pudo levantar, curiosamente. El otro salió corriendo y Trotsky salió detrás para cogerlo, pero se derrumbó.
Caramba.
El asesino fue declarado héroe de la Unión Soviética.
Profesor, Rasputín, el hombre del enorme miembro, también es contemporáneo.
Claro, Rasputín era el del enorme miembro, porque es verdad que el enorme miembro que se conserva en Formol, en el Kremlin.
El miembro de Rasputín se conserva en Formol.
En Formol, es gigantesco. Tenía elefantiasis. La elefantiasis es una enfermedad que afecta al miembro y que lo convierte en una trompa de elefante, prácticamente. Es una cosa enorme. Y las relaciones sexuales pues son complicadísimas.
Fernando VII... Qué incómodo, además.
No, y Fernando VII, que el rey de España, que tenía elefantiasis, tenía que poner un cojín entre él y la mujer para, por si no la mataba.
Ya.
Bueno, pues Rasputín, que merece también otro episodio con el zar Nicolás II, era el asesor, el consejero del zar, porque tenía poderes para evitar la muerte del zarévich cuando le daban hemorragia.
He oído la gran purga, ¿eso qué es?
La gran purga es una cosa muy sencilla. Señor Stalin, una vez que se carga Trotsky, una vez que ya... Una cosa importante, Lenin, en el lecho de muerte, que no podía hablar, le costaba mucho, intentó desesperadamente decirle a los que estaban alrededor que Stalin no, que Joseph no, pero no se le entendió. Incluso se habla de que Stalin fue el que se cargó a Lenin. Se dice eso, no se sabe. El caso es que la gran purga es todos los revolucionarios de la primera hora que ocupaban los altos cargos del ejército y del gobierno fueron cayendo uno detrás de otro acusados de traición. Unos fueron fusilados, otros se suicidaron, entre comillas, otros fueron envenenados, otros fueron juzgados y mandados a Siberia. O sea, que se quedó más solito que los pinos de Puerto Real, que es un dicho muy español.
Bueno, habíamos dejado a Stalin ya en el poder, sembrando el terror en su país, a la vez que, paradójicamente, Rusia se modernizaba. Bueno, vamos a descubrir cómo continúa la historia.
Poco después del triunfo de la revolución, en 1919, Stalin volvía a contraer matrimonio. La elegida fue Nadezhda, familiar de su primera esposa Katia. Eran como el día y la noche. Ella era culta, gran lectora y una revolucionaria convencida y muy preocupada por la política. Sin embargo, Stalin nunca se preocupó por su familia, a la que mantuvo apartada de su trabajo político.
Nadezhda se sintió cada día más despreciada y su destino fue fatal. Acabó suicidándose en 1932. Antes de dispararse, mientras miraba melancólicamente por la ventana, escribió una carta a Stalin donde no le hablaba de amor, ni de los dos hijos que dejaba en el mundo, ni de las infidelidades del dictador. Le hablaba de su desengaño político y de su preocupación por Rusia.
Aquellos años 30 fueron de gran tensión internacional por las ansias de conquista de Adolf Hitler. En 1939, el líder alemán invadía Polonia. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial.
Hay que admirar a Hitler, sabe lo que quiere. No le tiene miedo a nada. Asusta a los ingleses y a los franceses, pero no al camarada Stalin.
Es un fascista que quiere destruirnos. Lo ha dicho mil veces.
Dice muchas cosas, como todos. Yo creo que Hitler mira ahora al este y piensa, con Stalin yo podría colaborar.
Hitler había firmado con Stalin un pacto de no agresión que quedaría en papel mojado. Stalin estaba a punto de descubrir que el horror iba a caer sobre Rusia en muy poco tiempo. La invasión alemana llegó en 1941. Fue la Operación Barbarroja.
Stalin era un hombre desequilibrado, escribía poemas, adoraba las habitaciones llenas de flores, rasgos que contrastaban con su carácter impasible al ordenar el asesinato de millones de personas. Aquella personalidad inestable le llevó a encerrarse 10 largos días en su habitación al saber de la invasión alemana y de las derrotas de sus ejércitos. La situación era desesperada, por eso Joseph Stalin diseñó un plan.
¿Cuál es la situación? Los alemanes están atacando por todas partes. Sus panzers han penetrado en nuestras líneas. Sus fuerzas aéreas nos dominan. Lamentablemente hemos perdido casi 1 millar de aviones.
¿Un millar? ¿Cómo es posible?
La mayoría fueron destruidos en tierra.
¿En tierra? Contraatacaremos aquí, 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 aquí.
Dejó que los alemanes entraran en Rusia para atacarlos después con la táctica de guerrillas. También practicó el método de la tierra quemada, destruyendo cualquier cosa que pudiera ser de utilidad para los invasores, sobre todo cosechas y animales. Así fue ganando tiempo hasta que llegó el invierno y los alemanes detuvieron su avance.
Fue en aquella época cuando volvió a aparecer en su vida el primogénito, Yakov, al que Stalin siempre despreció. Para tratar de ganarse el respeto de su padre, se alistó en el ejército, con tan mala fortuna que los nazis lo hicieron prisionero. Cuando lo reconocieron, trataron de canjearlo por un mariscal alemán. Stalin no movió ni un solo dedo. El dictador no hizo nada por salvar la vida de su primer hijo. Yakov intentó escapar y fue abatido por los disparos de los guardias.
Tampoco sus dos otros hijos, Vasily y Svetlana, nacidos de su segundo matrimonio, sintieron jamás el amor de su padre. Él se convirtió en piloto y también participó en la guerra. Sin embargo, como su abuelo paterno, se entregó a la bebida y destrozó su futuro. Acabó muriendo víctima del alcohol. Ella, Svetlana, acabaría incluso renunciando al apellido Stalin.
Mientras avanzaba la Segunda Guerra Mundial, Rusia se alió con Estados Unidos, Francia e Inglaterra y tendría un papel determinante en la derrota del nazismo.
Camaradas, resistiremos. Perseguiremos y aniquilaremos al enemigo. No tendremos clemencia. Hitler acabará como Napoleón, derrotado, desesperado y muerto.
En 1945 acabó el conflicto y Rusia se reafirmaba como gran potencia. Stalin tenía entonces por delante la tarea de reconstruir el país tras la guerra, pero no contaría con demasiado tiempo.
El dictador ruso padecía de hipertensión, pero desconfiaba de los médicos a los que rara vez acudía. No se medicaba por miedo a ser envenenado. En 1953 sufrió una crisis cerebrovascular de la que no se recuperó. Lo encontraron en el suelo, con los ojos abiertos y balbuceando. Joseph Stalin fallecía a los 74 años. Algunos, entre ellos su propio hijo, difundieron la teoría del asesinato.
En su funeral, Stalin recibió todos los honores, pero pronto empezaron las voces críticas. Solo 3 años después de su muerte, su partido denunció su legado y su forma de gobernar, despótica y dictatorial. Hoy en Rusia existe división de opiniones, pero esa es otra historia.
Enseguida entramos en el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pero, profe, escuchábamos que unos años después de su primer matrimonio, Stalin volvía a casarse, y lo hizo con Nadezhda. ¿Quién fue y quién era esta mujer?
Una revolucionaria, estuvo con él siempre hasta que descubrió el monstruo que tenía al lado, no lo pudo soportar y se suicidó. Miraba por la ventana, con la pistola en la mano, serenamente, cogió la pistola, se la puso de frente, disparó. Dejó una carta. En la carta no le decía: me mato porque te quiero y tú me engañas con las bailarinas del Bolshoi, porque tú me engañas con las cantantes de ópera, que era donde Stalin funcionaba bien.
Ni siquiera se refirió en esa carta a sus hijos, a los dos hijos que tuvieron, para nada.
Para nada.
¿De qué hablaba?
Se refirió a política. Ella le decía en la carta: has traicionado el espíritu revolucionario, has traicionado lo que queríamos, te has convertido en un dictador y yo no lo soporto y te dejo. Y me pego un tiro.
Profesor, entrando en el asunto de la guerra, ¿qué fue el pacto de no agresión con Alemania?
Cuando Hitler decide atacar, se puede encontrar con dos frentes. Dice: a mí no me conviene. A mí lo que me conviene primero es derrotar a Francia y ya después veremos. Después ya iré por Rusia, pero no los dos a la vez. Entonces coge y firma con Stalin un pacto de no agresión, de manera que Hitler se queda con las manos libres para atacar a Francia y se reparten entre Stalin y Hitler Polonia y otros territorios. Eso fue al principio para que Hitler pudiera atacar tranquilamente. Después ya Hitler desarrolla su plan, que era atacar a Rusia, claro, porque Rusia lo que quería era, o sea, lo que quería Hitler era acabar con Rusia en la operación Barbarroja.
¿Esa es la razón por la que Stalin cambia de bando en la guerra?
Claro, porque lo ataca y por poco lo destroza. Se quedó a muy pocos kilómetros de Moscú y de Stalingrado, estuvo a punto de conquistarla.
Hay muchos oyentes que seguramente les sonará lo de las conferencias de Yalta y Potsdam. ¿Nos puede recordar qué son?
Sí, cuando se reúnen el presidente de Estados Unidos, Churchill y Stalin, son los tres aliados, para ver qué pasa, cómo va la guerra y qué vamos a hacer después de la guerra. Sobre todo, qué vamos a hacer. Y no de manera escrita, pero más o menos lo que se dejó claro es que Europa quedaría dividida en dos zonas. Europa, por supuesto Alemania, claro, Alemania quedó dividida y Berlín en dos zonas. Pero que a Hitler se lo cargaban y que Stalin le iban a dejar las manos libres en Yugoslavia, Rumanía, Hungría, Polonia, lo que es el este. Eso se lo podía merendar Stalin sin problema y se lo merendó. Mientras que el occidente pues quedaba en la esfera de Estados Unidos. Eso fue, en esas conferencias se habló de esas cosas, no de esta manera tan clara, pero así fue.
Volvamos al hombre, al ser humano. Fue tan mal padre. Es decir, la mala relación que tuvo con su padre la repitió él con sus tres hijos.
Un monstruo con los hijos. El primer hijo, que es el de la primera mujer, Jacob, que era un niño además que se crió con la familia de la madre, porque Stalin no le hizo nunca ni puñetero caso. Este niño fue débil, este niño tenía siempre el problema de que quería quedar bien delante de su padre. Cuando estalla la guerra, se alista. Bueno, antes había intentado suicidarse y Stalin dijo la frase: es tan cobarde que no ha sido ni capaz de matarse.
¡Qué barbaridad!
Cuando está en la guerra, lo cogen preso, como a miles y miles de soldados, y cuando descubren que es el hijo de Stalin, le ofrecen un cambio con el mariscal von Paulus, el que cayó en Stalingrado.
Los mariscales eran un alta graduación.
Lo más alto.
Lo más alto.
Lo más alto. O sea, de hecho...
Como un general o algo así.
Más todavía, más capitán todavía. General. No. De hecho, Hitler, cuando von Paulus está a punto de rendirse en Stalingrado, lo nombra mariscal para que se suicide. Porque un mariscal no puede rendirse. El otro se rindió. El caso es que sí, que verdad. Y dice Stalin esta frase, dice... Ay, yo no puedo hacer nada por mi hijo, porque si no, tantos padres que tienen hijos presos deberían hacer lo mismo. Yo no lo puedo hacer, tengo que dar ejemplo. El muchacho no lo resistió, se escapó y lo mataron a tiros.
¿Del segundo hijo, Vasily?
Pues Vasily. Vasily fue piloto, fue militar. Derribó dos aviones alemanes. Llegó a general, pero el padre tampoco le hizo ni puñetero caso. Y se dedicó a beber, igual que su abuelo. Hasta el extremo que cuando muere Stalin, cuando muere, que ya las cosas se ponen muy feas, lo acusan de espía y lo meten 8 años en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, a los pocos meses, muere de un ataque de delirium tremens.
¿Había una niña?
Sí. Con esta niña Stalin recuperó un poco...
Svetlana.
Svetlana. Y recuperó un poco la alegría de vivir, y están las fotos con la niña. Pero claro, cuando se suicida la madre de la niña... Stalin tiene un rechazo hacia ella violentísimo, y la niña se cría sola también. Llega un momento en que la niña, en un viaje que hace a la India, se mete en la embajada americana y pide asilo político. Eso fue un escándalo, imagínate, mundial. La hija de Stalin pidiendo asilo político en Estados Unidos. En efecto, se fue a Estados Unidos, se casó en Estados Unidos, cambió su apellido y desapareció. Antes escribió un libro donde ponía al padre bien. Pero desapareció. La de ella no se supo más.
Profe, Stalin era un... o sufría una manía persecutoria. Estaba loco.
Sí. De luego, manía persecutoria. De hecho, él tenía problemas de hipertensión. No hacía caso a los médicos. No se tomaba las medicinas. Era una cosa tremenda. Era un personaje absolutamente, además. Siempre en la habitación que él estuviera tenía que haber flores frescas. Pero después lo que hizo era, lo que él usaba más para matar era un procedimiento muy sencillo. Se cogen 10.000, 20.000, 30.000 personas, se llevan a Siberia, se dejan allí que se mueran de hambre. Ese era el procedimiento, era muy barato. Se morían de hambre o se comían unos a otros. Después, por supuesto, se utilizaban todos los métodos de las checas. Voy a poner uno nada más. Una habitación que no tiene ningún ángulo plano, donde se mete a la persona. La persona no se puede tumbar ni se puede sentar. No puede, porque las paredes tienen formas que son...
Que impiden poder tumbarse.
Tumbarse o sentarse. Entonces imagínate un día y otro día con un foco de luz arriba, y de vez en cuando sirenas. Como eso, bueno, por supuesto, se asesinó a gente con, igual que Hitler hizo, ¿no? Con inyecciones letales, en fin.
Un loco.
De 8 a 12 millones de personas.
¿Por qué no se ha podido determinar si fue asesinada?
Pues porque murió de una manera muy rara. Porque él le dio un ataque, pero a la mañana, o sea, llega a la mañana y no sale de la habitación. Y nadie entra. Fíjate si le tenía miedo. Y ya a las 10 de la noche rompen y entran. Y se lo encuentran en el suelo, todavía vivo, balbuciendo. Lo cogen y al poco muere. Pero Beria, que es un alto cargo que después también desapareció, Beria, fue diciéndole a todo el mundo: yo lo he matado para salvarnos. Lo he matado para que nos podamos salvar los demás, porque es que iba a acabar con todos.
¿Cómo sonaba la voz original de Stalin? Hay un documento, vamos a oírlo.
Колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов, временно подпавших под иго немецких разбойников.
Profesor, ¿cómo se valora a Stalin en estos momentos?
Pues mira, mal, oficialmente muy mal. Porque tú ten en cuenta que incluso en el año 56, ya en el Congreso del Partido Comunista, el sucesor, Khrushchev, ya lo puso como chupa de dominio. O sea, sus propios compañeros lo despreciaron después de muerto. Y a partir de ahí, la estrella de Stalin, tú has empezado el programa diciendo que han quitado la estatua. Era la última estatua que quedaba, la última, en la puerta del ayuntamiento, y la han llevado a un museo. Ahí está, este personaje de la historia de Rusia fundamental, otro zar, el zar rojo, zar sangriento, y la valoración no es buena, ni muchísimo menos, porque por lo menos en la mayoría de la gente. Habrá quien sueñe con esas cosas, quien piense que será la mejor época del mundo, pero en Rusia hoy Stalin, ni Lenin ni Stalin son precisamente, hombre, de hecho Rusia cuando sale Putin, lo que vemos es la bandera zarista, el himno, en fin, hay una mezcla. Rusia hoy oficialmente ha renunciado al comunismo.
Y qué bonita es la música rusa y qué bien lo hace los coros del ejército ruso. Qué maravilla. ¿Ha tenido oportunidad de ver alguna vez a los coros rusos en directo y en vivo?
Yo he tenido la suerte de dar clase en Rusia. Ajá. En la universidad, en Moldavia, en Chișinău, que hoy es una república. He dado clase en la facultad y entonces, pues, un poco conozco. Es un gente encantadora. Yo la gente rusa que he conocido, una gente estupenda, fantástica. Y coincidió en una de las veces que estuve dando clase con una visita de los coros rusos y me invitaron y estuve viéndolo.
¿Qué sombrero tienen tan enorme?
Sí, es un sombrero, gorra de plato, gorra de dos platos. Además, van cargados de condecoraciones. Claro, después era muy curioso esto, no tenemos tiempo, pero cuando tú veías la tribuna en el aniversario de la revolución, era la gerontocracia, edad media 750 años. Eran todos muy mayores, como llenos de medallas, y pasaban los tanques y pasaban. Una cosa verdaderamente tremenda.
Profesor, gracias y nos encontramos la semana que viene.
La semana que viene nos vemos. Muchas
gracias. Le dejo con Plácido Domingo, a usted y a los oyentes.
Ole, eso está bien.
Gracias.
Gracias.
Shadow!